8 en punto, seguimos en el debate en Hora 20 con Claudia López, Jorge Enrique Vélez, Juanita León y Francisco Barbosa. Al final vamos a contarles la historia de lo que le pasó al presidente Santos hoy y su llamada al procurador Alejandro Ordóñez por error, para saber un poco cómo estos personajes que tengo aquí, si les pasara lo mismo. Ya Ordóñez contestó, se asustó, pensó que el presidente y su hijo iban a recoger firmas para él. Asustados.
Pero se le ahora el humor.
Nosotros, asustados.
Me
nosotros.
Anteogro, que diga algo chistoso, me parece bien.
Pues hoy vamos a empezar entonces con el análisis del proyecto con el que se busca una salida a los grupos criminales o delincuenciales como el Clan del Golfo, los llamados pelusos, los puntilleros. Con este proyecto el gobierno responde a la petición de, pues, nacional de luchar contra estas bandas, pero específicamente también es una respuesta ya concreta a este delincuente alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, que pedía, digamos, ser acogido, ser sometido, aceptar su sometimiento. La propuesta los clasifica en grupos armados organizados GAO o JAO, que serían las bandas, y grupos delictivos organizados GDO. Los primeros son los que tienen estructura de mando y controlan una zona de territorio, y los GDO serían los que tienen al menos 3 personas dedicadas a delitos graves como tráfico de armas, narcotráfico o trata de personas. A grandes rasgos, podrán quedarse hasta con el 5% de los bienes obtenidos con dinero ilícito si colaboran de manera eficaz. El que acepte los delitos tendría una rebaja de hasta 40% de la pena impuesta. Los menores en filas deberán ser entregados antes de la negociación, que estará en cabeza del gobierno, no de la fiscalía, y la negociación no incluye ponerlos a salvo de la extradición. Quisiera una opinión sobre este proyecto para meter en cintura a estos grupos de delincuencia. ¿Cómo ven ustedes aquí el equilibrio? ¿Más zanahoria que garrote? ¿Más garrote que zanahoria? ¿Qué opinión les merece? Empiezo por usted, Juanita León.
A mí me parece... Ah, Juanita. Dale, pues primero las damas.
Se llame Juanita. Diana, a mí me parece que obviamente toca ver todos los detalles porque supongo que tiene más artículos... El proyecto que se vaya a presentar para esto. A mí me parece que si se incluye la extradición o no se excluye la extradición, pues me parece que entonces eso no es ninguna garantía para una persona como Otoniel acceder a la negociación si al otro día lo pueden extraditar, ¿no? Y
lo pueden extraditar llevándose su 5% de plata.
Sí. Sí, pero pues sí. Si lo extraditan, entonces ¿para qué se va a entregar? Entonces, digamos, eso me confunde mucho y no sé si es una cosa más retórica para Estados Unidos, pero después la Corte Suprema va a decir, no, están como una negociación y no se pueden ir. Y lo segundo, lo de la disminución de la pena del 40%, me parecería chévere poderlo ver matemáticamente, eso realmente, ¿qué significa en términos de cuántos años terminarían máximo pagando? Recibiría. Yo creo que tiene sentido darles rebaja de pena si ellos entregan rutas, si entregan sus contactos en la institucionalidad, que creo que es lo más difícil y lo más importante para poder desmantelar estos grupos. Y lo otro que es lo que me parece clave es que como estos grupos actúan es en redes con delincuentes locales, me parece que es fundamental saber es cómo se van a desarticular también esas redes, porque tú puedes negociar con Otoniel, pero si ellos lo que hacen es actuar de manera en red en los municipios, pues puede ser que le terminemos pagando nuevamente la jubilación a otros delincuentes y que el problema de raíz no se solucione.
Doctor Vélez.
Yo tengo una gran preocupación. A mí creo que todo esto es importante para el país y es importante para la democracia. Pero mientras tengamos el tema del narcotráfico, esto no se va a solucionar. Y lo estamos viviendo hoy con las FARC o con los disidentes de las FARC. Entonces se podrán imaginar que nos van a pasar también los disidentes de las MACRIN. Y entonces dentro de 2 años, entonces otro proceso para incluir a estas personas. Creo que Colombia está dando demasiadas oportunidades y creo que ya es el momento que le pongamos a esto, ya venga. O solucionamos el tema del narcotráfico. y abrimos la posibilidad de este tipo de situaciones, o si no vamos a repetir la historia cada dos años con disidentes del uno del otro. Ya lo hicimos y ya llevamos 10 años exactamente haciendo lo mismo, y cada gobierno redactando leyes para ver cómo los vamos a someter, si no se van a someter. A mí la verdad creo que es muy buena la intención, pero no veo una solución muy clara en este sentido.
¿No es parte de la solución al narcotráfico esto?
No, porque nos pasa lo mismo la disidencia. Es que a mí me preocupa mucho que siempre tenemos los disidentes. Uh-huh. Esa es mi preocupación.
Muy bien, Claudia López.
Yo francamente no le veo ni pies ni cabeza a esto, francamente. Y además me parece que contradice, digamos, lo que ha venido diciendo el gobierno cuando empezó este proceso. El conflicto armado en Colombia tiene unas características, y esas características, entre otras cosas, de ser un conflicto con orígenes de factores sociopolíticos y económicos, tenía unos protagonistas, las guerrillas y los paramilitares. Los paramilitares se desmovilizaron mal que bien, guerrillas nos queda una con la que tenemos una mesa, y es obvio que en Colombia, como en cualquier otro país, van a seguir existiendo fenómenos delincuenciales y criminales más allá del conflicto armado. Pero los países que tienen esos fenómenos, pues no se dedican a ver cómo se inventan una ley para darles tratamiento medio político, hacerle toda suerte de desventajas, etcétera. Lo que hacen es construir Estado, fuerza pública, justicia eficiente, que cubra el territorio y que sea capaz de eliminar a esos oligopolios armados. Para construir Estado, es decir, para que haya monopolio legítimo del uso de la fuerza, como en cualquier Estado que se merezca el nombre. Y a mí me aterra que Colombia, a través de los gobernantes que hemos tenido, se niega a ser un Estado de verdad, se niega a tener el monopolio legítimo de la fuerza y la violencia, pues, y de ofrecer justicia pública institucionalizada y que funcione. Entonces, yo creo que aquí no podemos andar confundiendo. Una cosa es terminar el conflicto armado, que tenga unos orígenes históricos, políticos, económicos, unos protagonistas. Ya hemos desarmado 10, nos queda uno, no más.
Sí.
De resto, lo que hay que hacer, en mi opinión, es construir seguridad y justicia.
Y antes de ir con el especialista, además, en estos temas, un poco lo que uno ve aquí es cuando se asume que el sometimiento es la alternativa, se está dando por hecho que la autoridad, en términos de fuerza pública, no fue capaz de acabar con estas bandas criminales. Digamos, esa es una pregunta, porque uno entendería, y entendimos durante mucho tiempo en Colombia, que el sometimiento fue necesario en épocas donde los carteles prácticamente habían cogido la sociedad completa, había entrado y estaban en el Congreso, estaban en nuestros hogares, estaban en todas partes. Cuando ese tipo de carteles, esa magnitud de amenaza tenía esa dimensión. Pero si hoy le decimos al país que necesitamos esta ley de sometimiento ante esas bandas, ¿el mensaje es ese o cuál es el mensaje?
Pues mire, Diana, yo creo que y acojo un poco lo que plantea la senadora López. Nos vinimos a enterar la semana pasada del proyecto. Es un proyecto que supuestamente estaba siendo elaborado, se presenta o se nos informa que se va a presentar al Congreso con un mensaje que es bien complejo, y es: vamos a hacer una ley de sometimiento a unas personas que básicamente no hacen parte de ninguna estructura política, no hacen parte de una negociación o un grupo que se estructura en el marco de una ausencia de los elementos propios del conflicto armado interno. Y eso evidentemente nos lleva a un escenario bien complejo, y es: ¿a qué responde ese proyecto y con fundamento en qué política criminal se estructuran las cosas en el país? ¿Es porque alguien dice: yo quiero que negocien conmigo, que yo inmediatamente construyo una lógica de negociación?
¿Como respuesta a Otoniel?
Diciendo
política,
como una respuesta a Otoniel, porque básicamente
como política,
pero no responde a una política pública. Básicamente aquí lo que se ve es una respuesta a una persona que dice: yo soy un delincuente y quiero poner mis estructuras o quiero negociar, y al mismo tiempo se genera una especie de negociación sobre la base de un respeto al principio de oportunidad. Sí. Donde yo digo: mire, ¿sabe qué? Dígame unas rutas y yo le devuelvo los niños, etcétera. Pero yo sí digo que aquí hay una cosa muy confusa. Aquí lo que ocurre es una ausencia de Estado en el territorio. Ahora, si la solución es, y aquí lo hemos venido discutiendo muchísimo tiempo, es: vamos a hacer un proceso de paz para que el Estado recupere el territorio, llevando al Estado o vamos a hacer un proceso de paz para seguir haciendo procesos porque no somos capaces de llegar a los territorios, y entonces yo ya no sé, es decir, el territorio entraría en un proceso de fragmentación y ya no son estos delincuentes sino otros que van a entrar en esos procesos. Yo digamos que percibo una suerte de confusión, y además lo digo con claridad, me preocupa sobremanera que un proyecto también de esta envergadura, a pesar de que existe una norma dentro del proceso de paz para desmantelamiento de estructuras paramilitares, lo vayan a pasar como un desmantelamiento de estructuras paramilitares, sí, porque creo que ahí hay un problema de falta de identidad frente a la idea.
Era la pregunta que le iba a hacer, porque además sobre estas organizaciones hemos pasado por muchas etapas. Yo me acuerdo, Juanita, no sé si usted, que hubo un momento en que no podían atacar las fuerzas militares.
No podían.
Luego solamente la policía, con lo cual esto fue creciendo. Pero quisiera como preguntar qué diferencias establecer a propósito de lo que dice usted entre ese proceso que hubo con Autodefensas Unidas de Colombia, con paramilitares, y cómo blindar activas de la burla de las organizaciones que lo único que hacen es mutar.
Es muy simple, y Claudia, que además ha trabajado como investigadora en estos temas, nos lo puede explicar muy bien, pero yo diría lo siguiente: esas estructuras paramilitares eran estructuras que tenían un vínculo con el Estado en diferentes escenarios, y esto lo que llevó fue a decir, vamos a desmantelar esas organizaciones sobre la base de explicar que existían vínculos con gobernadores, con senadores, etcétera, y que generó la parapolítica. La pregunta de todo esto es, ¿qué tipo de paramilitarismo representan?
Eso es un tema de microtráfico.
Unos personajes que hacen narcotráfico.
No, es narcotráfico en gran
narcotráfico.
Solo narcotráfico.
En territorios sin Estado y sin ley.
Pero es que, por favor, entendamos una
corrupción,
cosa.
¿O no?
Entendamos
sí,
una
claro,
cosa,
pero digamos, lo que implica los, narcotráfico.
Las organizaciones armadas ilegales que tienen motivaciones políticas, pues se desmovilizan a cambio de concesiones políticas. Los narcotraficantes tienen un negocio. Los narcotraficantes no se jubilan, ni se pensionan, ni se desmovilizan. Hay que someterlos a la justicia. Y cuando usted los somete, puede ofrecerle instrumentos legales, puede ofrecerles principios de oportunidad, negociación, entrega a cambio.
Eso es una reforma del Código de Procedimiento Penal.
No,
más que una reforma.
No, perdón.
Yo lo que entiendo que están haciendo es que, como hoy no se puede hacer una negociación colectiva de sometimiento, porque cuando se desmovilizó ese ERPA, que fue un drama, no existe la herramienta legal para poder hacerlo, porque no hay forma de manejar, porque cuando llegan no tienen ningún proceso abierto, nada. Entonces yo no lo veo exactamente como una negociación política, decirlo con la guerrilla, sino es diseñar una herramienta jurídica para que se pueda hacer un sometimiento colectivo.
Sí, bueno,
ahora, en esa medida me parece que el principio de oportunidad existe.
Claro.
Cualquier delincuente
no se puede hacer solo individualmente, sino colectivamente. Hasta ahí vaya bien.
Ahora, por ejemplo, por eso el debate que les planteaba.
¿Cómo así que no los van a extraditar? Perdón, Colombia no puede renunciar a sus obligaciones. Si cumplen una pena aquí y tienen una pena pendiente en otro país, pues los tendrán que extraditar. A mí me parece un contrasentido.
Pero si
con narcotráfico y con corrupción,
eso no lo van a eliminar.
Decirles que no les vamos a quitar el 100% de lo que tengan.
Y hay un tema.
¿No se cree que va a eliminar el narcotráfico?
Aquí hay una confusión de temas. Juanita está planteando claramente que la herramienta de sometimiento implica, obviamente, que hay unas concesiones por parte de la autoridad que acepta que esa persona se someta. Quien se somete para recibir unos beneficios. Exacto. La discusión sobre si ese beneficio es mucho, poco, demasiado, eso es sobre lo que estábamos discutiendo. Lo otro es que no estén de acuerdo con el sometimiento y por el contrario estén solo de acuerdo en que estas personas tienen que ser capturadas o dadas de baja, como dicen los militares, o sometidos bajo otro tipo de situación.
Hay una discusión más de fondo, porque digamos, yo discrepo pues, Juanita, digamos, en el tema de que no le están dando un contenido de negociación política. Yo creo que sí.
¿Entonces? ¿Dónde aparece la negociación
política? La exposición de motivos de ese proyecto dice que lo van a radicar vía fast track porque esto es un complemento de las negociaciones de paz. ¿Cómo así?
Pero le voy a explicar
por qué.
Hay un artículo en el acuerdo de paz que permite o que dice que promoverá la negociación del sometimiento de grupos.
Y para eso se creó una unidad y se fortaleció en la fiscalía y se creó otra en la
Bien, pero esa unidad no responde a esto, y ahí le tengo que explicar para que entiendan los oyentes. ¿Por qué? Y usted lo dice. Para usted esto tiene un componente político en la medida en que está amarrado al fast track y está amarrado a los acuerdos. Pero es lo que usted plantea. Lo que le quiero decir es que en el acuerdo sí hay una obligación de luchar, de buscar de desmantelar esas organizaciones. ¿Qué dice el gobierno? Y me imagino que eso es lo que la exposición de motivos a la que usted se refiere, y es que esta iniciativa podría terminar favoreciendo la normalización en zonas de conflicto, como Chocó, como Nariño, como Catatumbo. No, yo no digo que sea así, yo lo que les digo es que esa es la exposición.
Es el planteamiento.
Les digo de fondo que no, pero además porque es que yo, digamos, no solamente desde el punto de vista de política pública, sino como académica, llevo 10 años estudiando este tema. El Estado colombiano lleva 40 años casi creyendo que el sustituto a construir Estado en las regiones, a tener el monopolio de la fuerza, a que haya jueces, a que haya oportunidades en las regiones, es negociar con los delincuentes. No es un sustituto, eso siempre fracasa. Los delincuentes se reproducen, y si usted no tiene capacidad de control del territorio y la población, ellos le aprovechan esa desventaja.
Hay un tema adicional que yo quisiera decir que está también dentro del proyecto. Se incluyeron tres aspectos que son propios de una norma de derecho internacional humanitario como si fuera una negociación.
Eso sí,
y dijeron control del territorio, mando responsable y operaciones
pero
sostenidas
eso,
en el área.
Que lo hicieron para poderlo proyectar.
Pero lo que plantea Francisco Barbosa, y le pregunto, es que usted lo que dice es que esa caracterización responde entonces a grupos. No necesariamente un grupo que tiene un control territorial sencillamente para cometer asesinatos, toda clase de delitos, y que surgió por un factor exclusivamente delincuencial, puede ser considerado...
Pero Francisco, esa definición no la habían dado ya cuando aprobaron la norma que permitía que el ejército los combatiera.
Yo quisiera discutir el tema por lo siguiente. Esa norma es una norma propia del protocolo 2 de Ginebra que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. Punto. ¿Cuándo se aplica esa norma? Cuando estamos hablando de actores en un conflicto armado interno. Es decir, Estado y un grupo armado disidente que tiene control, etcétera. A ese criterio se lo aplicaron a las FARC. Por eso hablamos de acuerdos especiales y de acuerdo de paz, etcétera. Ahora, si yo frente a un grupo de estos construyo los mismos parámetros y añado, dentro del proyecto se habla de incluso acusaciones colectivas, de macroacusaciones, y macroimputaciones. Estamos hablando básicamente de una negociación con un contenido político que tiene elementos penales. Pero evidentemente esa es una lógica que se tiene. Cuando yo le digo a usted que se va a desmovilizar y le voy a dar el 5% de todos los activos que usted tiene, o que vamos a decirme, devuélvame los niños que están en la guerra, que es un factor de derecho humanitario propio de un conflicto armado interno, para hacerlo, pues me parece que se está desviando la atención.
¿Cómo poderlo presentar en fast track para poderlo meter en el contexto?
Yo creo que la pregunta realmente es si esto logra realmente desmantelar estructuras paramilitares en la zona.
La respuesta es
si esto no lo logra, pues entonces el proyecto no sirve.
Si
me parece que toda la discusión de si es política o de IH,
desde
me parece que
el
no,
cartel
que
de Medellín, y tenemos 28 años de pruebas de que no funciona.
Voy a dar una prueba, las bandas en Medellín no han cambiado en 20 años.
Funcionó parcialmente y hay que leer la historia para saber lo que funcionó en una época en que el sometimiento...
Con
Pablo Escobar no funcionó,
fracasó. El señor terminó siendo sometido por el Estado.
Si nosotros vamos atrás a mirar lo que eran esos carteles, a partir de ahí se desencadenaron todas las demás situaciones.
Se sometieran, fue porque el Estado finalmente, en asocio con los gringos, incluso con otros ilegales, dio de baja a la mitad de los dirigentes de esas corporaciones.
Uno puede discutir el tema que tú planteas, las posturas o no.
Es una vergüenza, pero lo que lo sometió fueron los pepes, no el sometimiento.
Pues no sé, esa es su posición contra todo lo que se ha escrito en la historia,
Uno puede discutir
sobre las bondades o no bondades del tema. Lo que pasa es que uno sí tiene que ser claro ante la opinión pública y decir lo que está haciendo. Si yo considero que estos grupos son grupos políticos que hacen parte de una estructura paramilitar en un país y son paramilitares y quiero desmantelar, entonces dígale al país que las BACRIM o esos clanes del Golfo son paramilitares y entremos a negociar.
No hay negociación con los delincuentes, uno negocia con los nules,
pero nunca,
negocia
no, no,
con con no, Álvaro Ávila.
No, claro, claro.
El derecho penal.
Hay sometimiento para corrupción.
Si esa es la lógica,
porque hay sometimiento para corrupción.
Los ladrones de bancos pueden proponer en Colombia también una negociación también colectiva para ese tema.
Hay un punto que me parece interesante aquí, es que esto que dice que los GDO son... Una persona que tenga tres integrantes que estén dedicados a esos graves delitos, bueno, eso es
entonces, todos los delincuentes. Entonces, una banda que roba
carros, atracadores.
No, porque tiene que ser narcotráfico, trata de blanca y tráfico de armas. Pero digamos, esos son...
El Bronx.
Era el punto. Esos podrían entrar ahí. Sí. A mí me da mucho pesar no poder hablar con el ministro Gil Botero, que nos pudiera explicar las preguntas que teníamos para él, pero entendemos que no ha podido atendernos.
Están en el Congreso
porque,
todos.
No, el ministro porque está él nos podría sacar de todas estas dudas. Sobre todo, dejémoselas planteadas para poder ir al otro tema. Estamos dándole con este proyecto tratamiento. No de narcotraficantes y delincuentes comunes a estas bandas, sino dándoles un tratamiento de carácter político.
¿De política?
Esa pregunta necesitamos.
Yo sí lo veo así.
Dos, si se está incluyendo como una parte de la función y obligación del Estado de desmantelar a la mayor velocidad posible estas organizaciones que están impidiendo en gran medida la implementación en los territorios, también queremos saberlo. Pero lo tercero, pero fracasamos como Estado en la también autoridad no, y, sí. y el ejercicio total. De la fuerza no pública para acabar con ellos y por eso total. Nos vamos a un proyecto de...
La tercera se están dando las primeras y la segunda. Claro. Es exactamente
eso
por
sí
eso.
No lo tienes por favor, intentamos eso. Es la no decisión del Estado de ocupar el territorio y controlar su población. Esa es... La debilidad estructural
y de
que han explotado los grupos armados
porque
ilegales.
Los vínculos entre miembros de la policía y las bandas criminales en el territorio es evidente. Hola. O sea, tú vas a Chocó, vas a Buenaventura, vas a Tumaco y lo ves
porque no tienes una institucionalidad presente en el territorio sólida. O sea, y entonces no nos decidimos qué se requiere para construir esa institucionalidad sólida. La pregunta, si uno creyera que esa es la solución.
Justicia, bueno, autoridad.
Y para eso, mi querido doctor Juan Enrique, se necesita derrotar el clientelismo y la corrupción como método de gobierno. Porque los clientelistas y los corruptos son los menos interesados en tener instituciones impersonales y eficientes en el territorio. Porque si hubiera una justicia eficiente en Córdoba, ¿a quién cree usted que había capturado? Pues al Ñoño y a los Leones y etcétera. Entonces... Tenemos que entender cuáles son las causas que producen, la manera como opera el régimen político, como el centro del poder político se relaciona con las regiones sobre la base de clientelismo, corrupción e impunidad, lo que termina arrojando esa ecuación, el resultado... es que no hay seguridad, justicia y monopolio de la fuerza en las regiones. Y no se construyen instituciones, no hay quien recaude impuestos. Y como no se recaudan impuestos, entonces no se invierten en bienes públicos. Y es todo un círculo vicioso que se reproduce por la manera como se configura y se ejerce el poder político.
Y la economía se alimenta.
Y entonces, no cambiamos eso, queremos seguir viviendo en el feliz reino pues del clientelismo, la corrupción y la impunidad, pero eso sí queremos que haya estado en el territorio que desmonte a los narcotraficantes. Pues no va a haber mientras ese epicentro sea así. Thank you.